Noviembre 1. Cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del polio, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009 estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste. Millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales. Así de simple. En cambio, están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Noviembre 1. Cuidado con los bichos. De Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días. Formosa, decirle que sí a Diositex. Díganle sí a Monsanto. No se habla de eso. Pensemos en eso. Y hoy Galeano, en la introducción, nos hace reformularnos de por qué muchos políticos hoy, en vez de traer puntualmente otro sistema y otro modo, otra forma de cultivo, siguen insistiendo con este método terrible para la humanidad.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9. Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
La historia de los Quilmes está colmada de hechos heroicos, pero ninguno es tan recordado como el de Abel y Martina, dos niños muy amigos que eran casi novios, pues planeaban formar una familia cuando fueran más grandes. Muchos opinan que se trata de una leyenda, otros que es un suceso, que ese suceso fue real. Aunque poco importa, dado que su hazaña sintetiza todas las que realizaron los Quilmes en su lucha contra los conquistadores españoles, cuya violencia llegó al extremo de desterrarlos de los valles calchaquíes, en Tucumán, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. En esta cruel travesía a pie, los aborígenes soportaron hambre, enfermedades y atropellos. Finalmente, heridos en su orgullo, decidieron iniciar lo que sería la última rebelión. Pero los españoles no solo estaban provistos de armas de fuego como el arcabuz y el mosquete, sino también de espadas y ballestas, de manera que aplastaron la insurrección de los indígenas, que solo contaban con arcos, flechas y lanzas, y decidieron darles un escarmiento en la persona de un cacique, al que ataron a un poste y castigaron con latigazos para humillarlo ante sus hombres. Fue un error táctico, pues el cacique era nada menos que el padre de Abel, quien, indignado, decidió vengar ese ultraje. Le pidió ayuda a Martina y juntos observaron con detenimiento a las tropas enemigas. Les llamó la atención tres soldados que hablaban cacán. Seguramente se los había enseñado algún sacerdote católico. A la chica se le ocurrió una idea, que Abel aprobó enseguida, y comenzaron a urdir su plan, que consistía en explotar la enfermiza codicia de los conquistadores. Les llevó varias horas concebirlo, de modo que resolvieron dormir bien esa noche y empezar a ejecutarlo el día siguiente. A la mañana, bien temprano, se acercaron a dichos soldados y debieron contener la risa que les causaba su colorido jubones y calzas rojas. Y les ofrecieron conducirlos hasta una mina de plata que, además, contenía tesoros de los ancestros incas. Los ojos de los españoles se agrandaron como si fueran soles y ofrecieron como recompensa a Martina un collar y a Abel una empuñadura de una espada rota, cuya hoja podría reemplazar por una rama de un árbol para jugar con ella. Los pequeños aborígenes sabían que eran baratijas, pero hicieron como si no se dieran cuenta. Estaban acostumbrados al desprecio que sentían los invasores por la inteligencia de los indígenas. Entonces llevaron a los tres soldados al Abra del Infiernillo, un sendero escarpado entre montañas y rodeado de una vegetación exuberante y de variados colores. La ruta era estrecha, de manera que caminaban en fila india. Abel iba primero, lo seguía Martina y a continuación marchaban los españoles. Por tramos se abría un claro en la selva y surgía precipicios inmensos que parecían desembocar en el centro de la tierra. Los conquistadores comenzaron a fatigarse. No estaban acostumbrados, como Abel y Martina, a recorrer esos desfiladeros tan difíciles, y además les pesaban las armas y no les favorecían sus frecuentes excesos de comida y de alcohol. Por si esto no fuera suficiente, la senda se angostó más aún. Alarmados, los soldados resolvieron caminar con sus espadas apoyadas en las laderas cortadas a pico que bordeaban el camino. Los chicos se guiñaron los ojos en señal de complicidad. En cuanto el hijo del cacique, que vio una pequeña pendiente inclinada que permitía subir a una cuesta, con una agilidad pasmosa y la velocidad de un relámpago, dio un salto en ella y, desde arriba, empezó a tirar piedras a los invasores, que, sorprendidos e impotentes, se veían en problemas para tomar sus armas. Martina aprovechó el descuido y se trepó también a la cúspide. Entonces ambos empujaron una enorme piedra que cayó sobre los atribulados españoles, que se despeñaron al vacío. Luego los chicos descendieron con sumo cuidado hacia el fondo del precipicio, porque si bien bajar es menos esforzado que ascender, resulta más peligroso porque existe la posibilidad de resbalar y caer. Encontraban a los soldados sin vida, pero con las armas intactas encima de sus cuerpos, como si instintivamente su espíritu guerrero las hubiera protegido. Abel y Martina tomaron un arcabuz, un mosquete, una ballesta y las tres espadas e iniciaron el regreso. Al llegar extremadamente fatigados donde acampaban los prisioneros indígenas, se encontraron con que el cacique se hallaba reunido con el padre de Martina. Estaban preocupados por la ausencia de la parejita. Pero tras recibir el armamento traído por los chicos, el cacique tomó una decisión crucial e irremediable. Había que salvar la estirpe de los Quilpes, y para ello era necesario que huyeran y se refugiaran en las montañas solo cuatro familias. Durante la noche, el grupo de Quilmes se lanzó a la fuga con gran consternación, porque de alguna manera sentían que abandonaban a los suyos. En cuanto a su desaparición fue notada, una partida de españoles se lanzó en su persecución, pero el cacique ya había previsto esta represalia y decidió tenderles una trampa. Y se parapetaron en la cumbre de un cerro, un lugar siempre estratégico para los Quilmes, porque les servía de atalaya para vigilar a los movimientos del enemigo. Abel y Martina no quisieron quedarse afuera de la futura batalla y se dedicaron a preparar sus municiones. Levantaron una inmensa pila de piedras puntiagudas. A los españoles les costó mucho encaramarse hasta la cumbre del cerro, porque como aquellos tres ambiciosos soldados, ellos también carecían de preparación física. Los Quilmes se jugaron el todo por el todo, permitiendo que los invasores llegaran hasta apenas 20 metros de donde se encontraban fortificados, de modo que los chicos pudieran alcanzarlos con sus piedras. Abel y Martina iniciaron el combate, y los desprevenidos conquistadores, que ignoraban la muerte de sus tres soldados, recibieron el certero impacto de las pedradas y se llevaron las manos a la cara. Luego, las descargas del mosquete, que del arcabuz, de la ballesta, las flechas y las lanzas cayeron como un rayo diabólico sobre ellos. Totalmente desorientados, se disparaban entre sí, hasta que huyeron despavoridos, perseguidos por los bravísimos Quilmes, tres de los cuales también blandían espadas. Los españoles, temerosos de que los demás Quilmes pudieran acceder a las armas de fuego, iniciaron de inmediato el éxodo hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Y así, gracias a la inteligencia y el valor de Abel y Martina, pudo salvarse la comunidad Quilmes. Porque pocos de los que llegaron al lugar del destierro pudieron sobrevivir el maltrato de los invasores. nota, 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 nota. En el siglo XII, el gobernador de Tucumán, Alonso de Mercado y Villacorta, se embarcó en una guerra sin cuartel contra los Quilmes, hasta desterrarlos de su territorio y trasladarlos a la reducción de la Exaltación de Santa Cruz. En la zona donde hoy se encuentra la localidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, a 250 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, está radicada la comunidad india Quilmes, dispuesta a recuperar, amparándose en la ley, los territorios que le fueron usurpados, dado que sus derechos están reconocidos por la Constitución Nacional. En la tarea los ayudan estudiantes de antropología que, con computadoras, laboratorios fotográficos, televisores y cámaras de video, están rescatando su pasado cultural. Hoy, en Fuera del Sector, le dedicamos el programa a la lectura del libro La Última Rebelión y Otros Cuentos de Nuestra Historia, de Editorial La Mauta. Y el cuento con el cual iniciamos es de Germán Cáceres. Sí, ese cuento inclusive es el que da nombre a esta antología de La Mauta. La historia se ocupa del pasado efectivo, la poesía de lo posible. Paul Ricoeur, en frase introductoria del prólogo, La Última Rebelión y Otros Cuentos de Nuestra Historia, no es un libro de historia, sino uno que reúne cuentos donde la historia argentina es la principal protagonista. Los autores que La Mauta convocó para construir esta antología se han permitido jugar con nuestra propia historia para recrearla a su manera, con el respeto que ella se merece, pero también con la fantasía que permite convertir un hecho histórico en un relato de ficción. Germán Cáceres abre el libro con La Última Rebelión, la leyenda que relata cómo se produjo el último levantamiento de los Quilmes, y cómo aún hoy los descendientes de aquellos aborígenes intentan recuperar, con otras armas más poderosas, las tierras que les pertenecieron. Enrique Melantoni, en Historias Chicas de Fantasmas, hace jugar a la escondida a sus personajes. Uno de ellos se esconde tan bien que viaja en el tiempo y vive historias pasadas, con el marco de las invasiones inglesas. Laura Ávila nos narra un inquietante encuentro en Virginia y la Salamanca. Dos niños, nada menos que ama y esclavo, se topan cierto día de 1810 con un personaje muy curioso, al que luego reencontrarán en un lugar inesperado. Mario Méndez, en Falucho, toma los recuerdos familiares de un profesor de historia y sus originales métodos de enseñanzas para hacer emerger la mítica figura del negro de San Martín, el valiente soldado que en un puerto del Perú se jugó la vida por defender la bandera. Olga Piani, Graciela Repún y Marcela Silvestro, a través de varias voces de recuerdos de familia, nos proponen una nueva mirada del éxodo jujeño, una familia acomodada, sus sirvientes y un famoso general se mueven en torno de un pequeño personaje que sobrevivirá hasta nuestros días. Lucía Lagarione nos lleva nuevamente a un paisaje indígena en El Hombre de la Cara Partida. Pero esta vez Los encontrados sentimientos de un cautivo y su raptor son los protagonistas del relato. Por fin, Emilio Saad se vale en el ovillo del destino de los habitantes de una pensión porteña y de una extraña madeja para describir los conflictos que durante medio siglo enfrentaron a Buenos Aires con el interior del país. Como sucede en toda historia verdadera, siempre hay lugar para la fantasía, pero una nota final acompaña cada relato para ubicarlo en la época y en el lugar correcto. Todos estamos formados por múltiples historias. Lo mismo pasa con nuestro país, que es la suma de las historias grandiosas, de pequeñas historias, de historias felices y de otras que quizás preferiríamos no recordar, aunque debamos hacerlo. Por estas razones, Amauta presenta este nuevo libro en el que la historia abandona su habitual pedestal para tornarse posible y de ese modo pertenecer mejor a cada uno de los lectores, protagonistas del presente y del futuro. Esos dos misterios donde, además, como un abuelo venerable, habita el pasado. Jorge Gurbicic, en la introducción, en el prólogo del libro que vamos a leer hoy, que se llama La última rebelión y otros cuentos. Y iniciamos este programa justamente leyendo uno de los cuentos que contiene este libro de Amauta, ¿sí? La última rebelión y otros cuentos de nuestra historia, con el cuento de Germán Cáceres y el título, ¿no? El nombre de ese cuento que da nombre a todo el libro en general, que es La última rebelión, que hace referencia a cómo resistieron los pueblos originarios, particularmente los Quilmes, y ahora nos vamos a acercar. En cada salida vamos a tratar de leer uno de los cuentos. En total tiene 7 cuentos, ¿sí? Yo lo tengo en formato digital al libro, lo adquirí de ese modo. En 7 cuentos más o menos. Y bueno, hacemos generalmente 4 salidas, vamos a leer de los 7 4 cuentos para compartir con la audiencia este libro de Amauta, La última rebelión y otros cuentos de nuestra historia. Me parece importantísimo, más que nada también rescatar la historia de los pueblos originarios de esta forma. Estábamos diciendo anteriormente, hoy vamos a estar compartiendo La última rebelión y otros cuentos de nuestra historia, obra de la editorial Amauta, en donde participan Germán Cáceres, que fue el cuento que leímos primero, Enrique Melatoni, Laura Ávila, Mario Méndez, Olga Piani, Graciela Rampún y Marcela Silvestro, Lucía Lararione y Emilio Saad. Esos son los que participan en este libro, que hay muchas formas de acceder a él, pero bastante compleja, si se quiere, ¿no? En lo personal, yo lo adquirí a 30 pesos argentinos. Y lo vamos a saludar a 30 pesos, sí, en formato digital. Obviamente el acceso es mucho más rápido y se facilita mucho de esa manera, ¿no? Bien, el acceso, por sobre todas las cosas. Si no, vamos a tardar y pueden llegar en el envío cuando es un poquito lejos. Hay veces que hay problemas. Bueno, vamos a ir contando qué tenemos. Igual vamos a saludar primero a toda la gente del mundo que nos escucha a través de las diferentes páginas web, ¿sí? www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.com.ar, perdón, arielcoceres.blogspot.com.ar. Ese es el blog, mi blog personal, y ahí pueden descargar mis libros y también otras cositas más, como los programas y un montón de cosas más, ¿sí? Un montón de producciones autogestivas que realizo. Bien, También pueden ver el trabajo que hago con la editorial Autogestiva Independiente Adustiones Libertarias. Ahí pueden ver el trabajo de impresión de libros y bueno, el armado y cosas así, ¿no? Y cómo queda después el armado, por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a contar un poquito qué tenemos para hoy. También vamos a contar que este programa lo retransmite Cassandra Radio Web Artesanal los días miércoles de 21 en adelante, ¿sí? Los días miércoles y viernes estamos saliendo para todo el mundo por Cassandra Radio Web, que ella es la que retransmite, digo ella, Carmen Capdevila es la que nos da una mano y bueno, y nos retransmite y nos difunde por otros lugares, por otras zonas del mundo. Así que un gran saludo a Carmen. Y también, bueno, de contarles a ustedes que este programa, que también acá en formato radio tradicional, si se quiere decir de alguna forma, sale los sábados de 10 a 13 y repite los domingos de 21 a 0, y nos extendemos un poquito más porque solemos pasar un radio teatro, así que se extiende un poquito más el programa, pero las emisiones podcast tienen una duración de 2 horas y bueno, en las páginas ya mencionadas ustedes pueden adquirir ese audio en formato MP3 para escucharlo cuando ustedes lo desean. ¿Qué tenemos para hoy? En Figuras Eufónicas, la relación entre la literatura y la música. Hoy tenemos a una gran poetisa, una gran escritora. Estamos hablando de la notable y figura trascendente de la escritura mundial y argentina también, por sobre todas las cosas, Alejandra Pizarnik, y su relación con la música. Hoy en Figuras Eufónicas, entonces, Alejandra Pizarnik y su relación con la música. Los músicos que fueron inspirados, o a los músicos que inspiró Alejandra Pizarnik. Y en el top 10, que ustedes ya están acostumbrados a que nosotros les acerquemos, que les acerque, hoy en el top 10 vamos a tener un top 10 de discursos políticos. ¡Ja! ¿Cómo suena eso? ¿Sí? Discursos, 10 discursos políticos universales, obviamente, que bueno, que tienen que ver un poquito con el ser nacional también, y que tienen que ver un poco también con manifestaciones mundiales. No nos quedamos acá en Argentina solamente, es internacional, pero hemos traído hechos y sucesos que hacen referencia a la historia argentina también, y vamos a estar compartiendo entonces 10 discursos. El top 10 de 10 discursos políticos vamos a estar compartiendo hoy en el top 10. Está entonces, para la emisión podcast, hoy vamos a estar compartiendo Figuras Eufónicas con Alejandra Pizarnik. Vamos a estar leyendo La Última Rebelión, de Editorial Amauta, ¿sí? Y en realidad se llama La Última Rebelión y Otros Cuentos de Nuestra Historia, de Amauta. Sí, Editorial Amauta, con los escritores ya mencionó, y el top 10 de discursos políticos.
Descargar nuestras emisiones por Facebook fuera del sector.
El hombre de la cara partida, Lucía Laraglione. Aquel hombre me inspiraba terror. Es cierto que habría bastado su sola presencia para despertar un miedo profundo en el niño que entonces yo era. La cicatriz que le cruzaba la cara y se la partía en dos le daba un aspecto extraño y peligroso. Sin embargo, y por desgracia, no era solo su apariencia el motivo de que yo le temiera. Aquel hombre, Baigorria se llamaba, según supe después, era quien, de un solo tirón, me había arrancado de los brazos de mi madre y montado sobre el caballo que a galope tendido iba a alejarme por largos años de mi familia. terminaba el verano y aquel 15 de marzo de 1842 parecía un día igual a todos los que deslizaban allí, en Mendoza, donde vivíamos dedicados a las tareas del campo. Yo estaba cerca de cumplir los 8 años y era el menor de 4 hermanos, todos varones, levantando desde el alba. Ordeñaba las vacas cuando oí los gritos de mi padre. Asustado me incorporé de un salto, volcado sin querer el balde repleto de leche tibia y espumante. ¡El malón! ¡El malón! Advertían las voces angustiadas. La polvareda ocultaba todavía los demoníacos caballos que traían los salvajes, pero los aullidos de los ranqueles nos envolvían ya en su amenazadora presencia. Corrí hacia mi madre, que abrió los brazos para cobijarme, y alcancé a refugiarme en el cálido seno. El corazón latía desenfrenado dentro de mi pecho, y mi mamá me estrechaba muy fuerte contra ella, como si hubiera adivinado lo que no tardaría en suceder. ¡No! ¡Mi hijo no! Gritó desesperada cuando el hombre de la cara partida me arrancó brutalmente de su brazo para arrastrarme al desierto y al largo cautiverio que me esperaba. En esforzado silencio, para no advertir ni despertar a los que, junto a mí, dormían echados en el suelo sobre pieles de animales, lloré durante noches y noches. El cruel trasplante de la seguridad de mi casa al toldo de Cañú, así se llamaba el indio, que se había apoderado de mí. Los primeros días me sentía vivir en medio de una pesadilla. No entendía el lenguaje de mis captores y solo podía guiarme por los gestos y por el tono en que las ásperas palabras eran pronunciadas. Me repelía el olor de los cuerpos, la suciedad, el amontonamiento dentro del toldo donde nos reuníamos para dormir. Sin embargo, a pesar de la desdicha, debo decir que fui afortunado porque, a diferencia de otros patrones, el mío me trataba bien. No me gritaba ni me pegaba. Fue por azar que encontré tirado en un charco un libro de fábulas que pertenecía a mi casa y que los indios se habían llevado durante el saqueo. Mi corazón palpitó violento cuando reconocí el dibujo del zorro que debajo de la parra esperaba codicioso que cayeran las uvas ya maduras. Con ese mismo libro mi hermano mayor me había enseñado a leer. Lo había hecho con el propósito de tenerme entretenido y de evitar así que me dedicara mi tiempo libre a inventar diabluras. Tomé entre mis manos el objeto familiar y lo estreché contra mi pecho, como si abrazara a los míos, y aunque quise evitarlo, se me escapó un sollozo. Aquel atardecer me hundí en la lectura con la misma desesperación con que se abraza a un náufrago a la madera salvadora. Y para mi sorpresa, cuando mi dueño vio lo que yo estaba haciendo, empezó a hablar y a gesticular de manera exaltada. Me asusté pensando que había cometido una falta grave. Y mi susto se transformó en verdadero terror cuando, convocado por Cañú, apareció en el toldo el hombre de la cara partida. «A ver, muchacho, ¿es cierto que vos sabés leer?», me preguntó. Asentí moviendo la cabeza. «Bueno, entonces lee uno de esos cuentos para mí, así puedo decirle a tu patrón que es verdad lo que parece». Con un hilo de voz empecé a leer la fábula de la zorra y las uvas, esa que sabía casi de memoria. Todavía recuerdo la explosión de alegría de mi indio cuando Baigorria confirmó que era cierto que yo sabía leer. ¡Kim Kimchikatulú! ¡Kim Chikatulú! Gritaba al tiempo que pegaba grandes saltos. Fue solo tiempo después cuando finalmente aprendí la lengua mapuche que supe lo que aquella palabra querían decir. ¡Kim Chikantulú! significaba el cristianito que habla con el papel. Y esa habilidad que maravillaba a mi patrón y que provocaba la envidia de los dueños de los otros cautivos, me aseguró el amor incondicional de Cañú, que empezó a nombrarme su hijo. Poco a poco, a medida que el tiempo pasaba, me fui acostumbrando y me adapté a la vida entre los indios, aunque no podía olvidar a mi familia y, en sus sueños, regresaba una y otra vez a mi casa. También fui perdiendo el miedo al hombre de la cara partida, tal vez porque solía verlo con un libro. Era un ejemplar de Facundo, escrito por Sarmiento, al que le faltaban algunas páginas, y que uno de los indios se había llevado en un saqueo. Sabedor de que Baigorria le gustaban los libros, el ranquel se lo regaló. Desde entonces, el hombre lo leía y lo releía incesantemente. Un día tomé coraje y le pregunté por qué leía siempre el mismo. Me respondió que le gustaba hacerlo porque trataba de cosas que él había vivido. Supe entonces que había sido coronel del derrocado ejército de Lavalle, perseguido por Rosas, para escapar de una muerte segura. El militar unitario había buscado refugio entre los indios. Supe además que se había ganado la cicatriz que le cruzaba el rostro en una pelea contra los hermanos Saá. Estos caudillos de San Luis, perseguidos a su vez por Rosa, habían sido acogidos en los Toldos. Sin embargo, apenas lograron regresar a su provincia, organizaron una partida contra los que habían sido sus generosos huéspedes. Baigorria no les perdonó la deslealtad y salió a pelearlos. Estuvo a punto de perder la vida. Malamente herido, fue rescatado una vez más por los indios, que lo consideraban uno de los suyos. Pasaron los años y me fui convirtiendo en un muchacho, pero no me resignaba a quedarme para siempre en los Toldos. Deseaba intensamente regresar con los míos, estudiar, convertirme en una persona útil para la tierra en la que había nacido. Cumplido los 14 años, me sentí fuerte y en condiciones de intentar la fuga atravesando las soledades del desierto. Vivía atento a que se me presentara la oportunidad de escapar. Y después de mucho pensarlo, decidí contarle mi proyecto al hombre de la cara partida. Me escuchó en silencio y me dijo: si estás decidido a hacerlo, este es el momento. Sabes que se está preparando un malón para San José del Morro. Tu dueño será parte y mientras él esté ausente, podrás escapar. Nosotros tomaremos en línea recta al norte desde el punto. Vos tendrás que irte derecho al poniente pasando la laguna de los Loros. Y así, paso a paso, Baigorria me fue indicando el camino. Atesoré cuidadosamente cada uno de los consejos y recibí en sus manos un yesguero para hacer fuego y un cuchillo para procurarme alimento y defenderme si fuera necesario del ataque de las fieras. Escuché también su recomendación de que en caso de ser atrapado no dijera jamás que él me había ayudado, porque si eso sería definitivamente su perdición. Y yo, sin dudar, se lo prometí. Como pude advertir en el tono con que el hombre me hablaba, una emoción contenida, me animé a preguntarle si él no deseaba también regresar con los suyos. Guardó un largo silencio antes de decirme que, dedicado a las batallas que se habían convertido en derrota y que lo habían llevado al exilio, había perdido a su mujer y a sus hijos, y que solo le quedaba a su madre, ya muy anciana. Desesperaba de volver a verla, porque mientras Rosas continuara en el poder, arriesgarse a volver era una condena a muerte. En cuanto a sus compañeros de lucha, agregó, estaban muertos o dispersos, y después de tantos años de compartir la vida en los toldos, él mismo se había convertido en un salvaje. «Mi vida está partida en dos», concluyó. Me pareció que los ojos de aquel hombre se llenaban de agua. Me eché en sus brazos y nos fundimos en una conmovedora despedida. Así fue como años después, aquel que me había conducido al cautiverio me indicaba el camino hacia la libertad. Al irme me llevé su mirada húmeda que, sin palabras, hablaba de su anhelo.
Piensa Pedernera.
Mi fuga duró 7 atormentados días, durante los cuales galoparon conmigo el hambre, la sed, las sombras devoradoras de las fieras del desierto y de los mismos ranqueles que al advertir la ausencia no tardarían en venir en mi persecución. Momentos hubo en los que maldije haber escapado y en los que le rogué a Dios con pocas fuerzas que me quedaban que no me dejaba morir allí. Y cuando ya desesperada de lograr mi objetivo, el 7 de noviembre de 1849, por la mañana, en un verdadero milagro me encontré de pronto en el patio de una casa y frente a una mujer que me miraba como si yo fuese una aparición. Han transcurrido más de 3 años desde entonces, y en ese tiempo me reencontré felizmente con mis padres y hermanos, pero no dejé de pensar ni un solo día en el hombre de la cara partida. Y ahora que finalmente Rosas ha caído, imagino que tal vez Baigorria podrá regresar a su tierra y leer en otros libros las historias vividas. Se me ocurre que entonces quizás empiece a sanar esa otra herida que partió su vida en dos. Acabamos de leer el hombre de la cara partida, ¿sí? Perteneciente a esta, la última rebelión de este libro, pues, este libro que es una antología de Editorial Amauta. El hombre de la cara partida, entonces leímos, que tiene una nota, todo, cada cuento y relato tiene una nota al final que hace alusión al contexto al cual se refiere el cuento. Y la nota de este cuento dice lo siguiente. Nota. Entre 1835 y 1852, el poder está en manos de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Federación, que aglutina a todas las provincias que él somete con mano de hierro. Los unitarios enemigos políticos de Rosas se dispersan, parten al exilio, entre ellos el coronel Manuel Baigorria, que había peleado en el derrocamiento del ejército de Juan Lavalle. Tomado prisionero, el coronel unitario se salva de ser fusilado y busca refugio entre los indios ranqueles que lo acogen en las tolderías. Baigorria se adapta a las costumbres de los indios y sale con ellos a saquear para proveer de víveres, animales y cautivos. En una de esas salidas hace prisionero al niño Santiago Avedaño, que permanece más de 7 años con los ranqueles. Después de la caída de Rosas, Santiago Avedaño, devenido ya un hombre, se convertirá en intérprete en las negociaciones de paz entre indios y blancos. Bueno, es la historia de este intermediario, ¿no? De la paz. Mucho fuera del sector todavía, y ahora nos vamos, sí, los invitamos a ustedes a compartir las figuras eufónicas del día de hoy.
cosas altas y las amenazas.
Metro con música.
Calla pesada, mamá.
Hechos, yo traficaba el porvenir en labios de otro país, ajeno a los muros que hablaban de ti. Mensajes que extravió el viento, noches embriagando desvelos. Fantasma de una...
Las figuras supónicas del día de hoy hace referencia a la escritora Alejandra Pizarnik. Un buen día en la revista Ñ me tropecé con un poema suyo que me traspasó, así que me fui a las librerías a buscarla. Recuerdo que en aquel entonces se hablaba mucho de una antología de su obra que acababa de llegar a las librerías argentinas. La tuve en mis manos, pero no me movió un pelo. Se me ocurrió llamar a un amigo excelente escritor y el poeta al que le conté mi frustración. Fue a su biblioteca, sacó un libro editado en los años 90 con una selección de sus cosas y un excelente prólogo de Silvia Barón en Superville, que me agarró de primera. El motivo estaba en la misma cuerda sensitiva que los escritos de Alejandra. Como comprobaría después, por lo que cuando llegué a ellos, a su poesía, me la bebí toda, embriagado, transcribí muchas de esas páginas que guardé en un archivo si necesitaba por ellas. Pasaron varios meses, no estaba en mí hacer una canción sobre este tema, pero llegó esa noche rasgando la guitarra. Le siguieron 2 días de fiebre creativa inolvidables en el que ella, Alejandra Pizarnik, estuvo a mi lado. A usted puede parecerle loco. A mí por momentos también me pareció. Sentí esa sensación que estaba fuera de la lógica. Y conocí a ella de repente. De esa presencia, de este privilegio que les cuento es que me vienen los versos y esta melodía. Rafael Quevedo es el músico que hizo alusión y se inspiró en Alejandra Pizarnik para componer esta canción.
Alejandra, qué raro el mundo. Cuando quieres te falta. Alejandra, lo terrible es hermoso, si me ahuita tu fantasma. Alejandra, recibe en mí lo que hay de ti, que eres tu sueño que a besos me arrastra.
Y ahora vamos a hacer alusión a este... Bueno, hace un poco de jazz esta mujer, se llama Roxana Ahmed.
Brota raíz en la inocencia que lleva su alma rota. Nunca dejé esta tierra lejana y sola.
Roxana Ahmed, entonces, la sombra de su sombra. La cantante y compositora Roxana Ahmed, nacida en la ciudad de Buenos Aires, comenzó su carrera discográfica como solista, componiendo música de sonoridad cercana al jazz folk, con una sofisticada poesía. En abril del 2011 presentó Inocencia, un registro de piezas propias y clásicos de folclore argentino. En su sexto trabajo discográfico, La Sombra de su Sombra, un álbum con concepto y duración de un concierto, con los poemas de la gran autora argentina, Alejandra Pizarnik, la misma es una obra de 10 piezas para piano y con voz y música de Frank Kahlberg, pianista y compositor finlandés. Kahlberg compuso 10 obras para Met con 10 poemas de Alejandra Pizarnik.
Este cielo de acá mi llanto llora. Siempre sembrando el sueño de ver otras auroras. Nunca dejé este cielo de...
Y ahora encontramos otra perlita más en nuestra figura sinfónica dedicada a Alejandra Pizarnik. Esto es Pizarnik Talking to the Machine, inspirado en los textos de Alejandra Pizarnik. La banda se llama Talking to the Machine, ¿sí? Esta canción está inspirada por también Alejandra Pizarnik. Esto está sonando es Camino del Espejo, de Graciela Jiménez, inspirado en la pieza Camino del Espejo, a partir del poema homónimo de Alejandra Pizarnik, perteneciente al disco Música para Piano. Ahí estamos entonces.
Que no sabe del miedo, de la muerte, del amor.
Dice... Esto estamos escuchando ahora, se llama El Balcón de los Infiernos, que es una experiencia musical psicodélica. La segunda parte de este concierto desconcertante fue una ópera de un género nuevo, el infierno musical, del también colombiano Marco Antonio Suárez, quien imaginó en este trabajo una pieza que pudiera interpretarse en tres espacios diferentes, cada uno con un soprano y un grupo de instrumentalistas. En realidad, el infierno musical presenta tres visiones de una misma mujer, la poetisa argentina Alejandra Pizarnik, cuyos poemas y otros escritos inspiraron a la obra que estamos escuchando ahora, El Infierno Musical, un tributo a Alejandra Pizarnik. Estas son las figuras eufónicas, entonces, compartiendo acá, este, en este segmento, la alusión y la relación entre la literatura y la música. Figuras eufónicas, hoy la relación entre Alejandra Pizarnik y la música, otra de las bandas que hizo alusión a este Alejandra Pizarnik, basada en la obra La Condesa Sangrienta. Es un grupo de Formosa que se llama De Ramírez, que vino inclusive a Feriarte, creo que en el 2007, y bueno, le dedicó esta canción que está incluida dentro de un disco que se llama Literatura que Suena. En De Ramírez de Formosa, entonces.
La Condesa Bathory.
Y haciendo referencia a la obra La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik.
El espejo de la melancolía. Baños de sangre. Torturas clásicas. Marido guerrero, la jaula mortal. Revestida de varias formas que van de la inocente ebriedad a las perversiones sexuales y aún el crimen. Durante 6 años la condesa asesinó impunemente. En el transcurso de esos años no había cesado de correr los más tristes rumores a su respecto. Pero el nombre Bathory, atemorizaba a los probables denunciadores. Hacia 1610 el rey tenía los más siniestros informes, acompañados de pruebas acerca de la condesa. Y pienso en Elizabeth Bathory y en sus noches cuyo ritmo medía los gritos de las adolescentes. Ella, la condesa sangrienta, es una prueba más de que la libertad absoluta de la criatura humana es horrible.
Y ahora, compartiendo este figuras eufónicas, tenemos a Pedro Nazar, interpretando poemas musicalizados de Alejandra Pizarnik dentro del ciclo de música y poesía, lecturas en Bartolomeo en el Bar Bukowski, sí, coordinado por Daniel Grant. Esto entonces hace referencia a ese momento de recitados y poemas de Alejandra Pizarnik.
Me levanté de mi cadáver y fui, me levanté de mi cadáver y fui en busca de quién soy.
Escuchando se llama Una luz caída de la noche. La Serena Auditorio Oeste es del 26 de octubre del 2012 y está basado en un poema de Alejandra Pizarnik y música de Hernán Suárez y Ceferino López. La Serena en vivo entonces tocando y haciendo alusión a un poema de Alejandra Pizarnik y música de Hernán Suárez y Ceferino López. López, perdón, Ceferino López. Para ir cerrando estas figuras sinfónicas del día de hoy, la relación entre la poesía, entre las historias de Alejandra Pizarnik y la música, vamos a acercarle a la audiencia a Manuel Álvarez Ugarte y su canción La Carencia. La Carencia es una miniatura para guitarra que escribí en el pasado verano y está inspirada en el poema homónimo de la escritora y poeta argentina Alejandra Pizarnik. Me costó un poco intuir que las palabras extrañaban una música, aunque el verdadero desafío era sacar fuera personalmente. Dudo mucho que la pieza sea capaz de retratar la atmósfera, la lírica y la profundidad, el microcosmo de Alejandra Pizarnik. Palabra del mismísimo Manuel Álvarez Ugarte. poema dice así: yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas.
Compartiendo Fuera de Sector por la 100.9.
El ovillo del destino, Emilio Sad. Hasta que ocurrió el misterio de las madejas, para Lina lo único enmarañado era el mundo de los adultos. Sabía que su padre había luchado junto al general Urquiza en Casero. Tu padre era porteño y quería liberar a Buenos Aires de Rosas y sus escuaces, decía su mamá. Su papá no había vuelto de Caseros, y en la sala, junto a su retrato, estaba la medalla que el propio Urquiza había puesto en manos de su madre. Ahora, 7 años después, los porteños aborrecían a Urquiza. El libertador de Buenos Aires se había convertido en su enemigo. ¿Cómo explicarse aquello? Lina no podía creer que su papá se hubiera equivocado al luchar junto a él a los 12 años. Buscaba respuesta que su madre, ocupada en la subsistencia de ambas, no podía darle. La señora había convertido la casa familiar en una pensión y, para mejorar su economía, tejía carpetas y manteles para una tienda del centro. La huésped más antigua de la casa era la señorita Pepa Echegoyen, una dama aún joven, de rodete en la nuca y gesto dramático. Su familia unitaria había sucumbido en los últimos años de Rosas y ella hoy sobrevivía dando clases de piano. Sin embargo, todo su rencor parecía dirigirse a Urquiza, el tirano de Entre Ríos. Lo llamaba, y estaba feliz de que Buenos Aires se hubiera declarado independiente y que viviera de espaldas a la Confederación Argentina. La señorita Pepa hacía estos comentarios durante el almuerzo, mirando de reojo al señor Sánchez, que era tucumano y había luchado junto al padre de Lina, pero Sánchez no hablaba de política. Se limitaba a comer, inclinando su cabeza morena sobre el plato. Era bachiller y meses después de casero había entrado a trabajar en una escribanía. Allí lo sorprendió la revolución de septiembre y la separación de Buenos Aires. Decidió quedarse. Le gustaba su trabajo y pese a todos los avances de la ciudad, porque no podía negarse que Buenos Aires progresaba. Ya tenía ferrocarril, calles empedradas y alumbrados públicos. La aduana proveía riquezas y al puerto llegaban cada vez más inmigrantes. Algunos llamados por el propio gobierno, como Monsieur Duclos, el otro habitante de la casa, un biólogo que tenía la misión de estudiar la flora de la provincia. Era un caballero alto y distinguido, y al hablar apenas se notaba su acento. A Lina lo que más le sorprendía era su sencillez. Había oído decir que el señor francés era un sabio. Sin embargo, él no tenía empacho en contarle a Matilda, la criada de la casa, los perjuicios del laurel o las virtudes del berro. A Lina misma le había dicho que el impotente ombú que estaba en el patio de atrás no era un árbol, sino un arbusto gigantesco. «Entonces nunca podré hacerme una hamaca», dijo ella, y el señor francés se rió. Tenía una risa amplia y simpática bajo sus rigurosos bigotes. «Depende de la rama que elijas», dijo, y buscó en su habitación un par de cuerdas y, luego de seleccionar la rama más adecuada, las ató en lo alto. En el extremo colgante de las cuerdas ubicó un almohadón, Lina se amacó maravillada y llamó a su mamá para que la viera. Asistió al asombro de la señora y luego a su afanoso y turbado agradecimiento. El señor francés sabe todo sobre las plantas, concluyó Lina encantada. Tal vez por eso, cuando ocurrió el misterio de las madejas, Monsieur Duclos fue el más sorprendido. Pero Lina jamás hubiera adivinado la reacción de su madre. Y eso que la había visto ruborizarse repetidamente ante el señor francés. Sobre todo cuando él traía extraños ramos de flores a su casa. Son nuevas especies que estoy estudiando, decía Monsieur Duclos, desviando los ojos. Invariablemente esas nuevas especies eran depositadas en manos de la mamá de Lina. Luego terminaba adornando la mesa de los almuerzos. Eso permitía a la señora Pepa reflexionar sobre los refinamientos de la civilización. Pero claro, estamos en Buenos Aires, comentaba, porque ya se sabe que en otros lados la barbarie. La frase inconclusa hacía bajar el rostro de Sánchez, y hasta Lina comprendía que los otros lados siempre quedaban en el interior del país. Sin embargo, todas esas cosas iban a cambiar después del misterio de las madejas. Todo empezó cuando la mamá de Lina decidió tejer un echarpe a su hija, que sea de dos colores, dijo Lina, y ambas se dirigieron a la tienda de los ingleses, pero no alcanzaron a llegar. Mientras caminaban bajo la recoba que partía en dos la Plaza de la Victoria, Lina señaló hacia un costado. «¡Mirá eso, mamá!» Era una mesa baja y pequeña, ubicada contra uno de los pilares de la recoba. Sobre ella había un sinfín de artículos, collares, ponchos, vasijas, estatuillas. La madre le explicó que eran artículos del interior, y en ese lugar los venden así, todos revueltos. Un criollo menudo, acorde con la altura de la mesa, estaba sentado ante ella. Lina miró con curiosidad su tez cetrina y su barba canosa. El ala de un sombrero negro apenas dejaba ver sus ojos. ¿Quién hace todas estas cosas?, le preguntó. Solo recibió una adormilada mirada. También tengo lana, dijo el criollo, y antes de que la madre e hija salieran de su asombro, se inclinó sobre un cesto de mimbre. Ahora a Lina, además, le sorprendía el extraño asiento del criollo. Era bajo, de base redonda y sin patas, un cilindro de madera cruzado por tientos de cuero. Arriba parecía que el criollo había ubicado una tabla para poder sentarse. «Aquí están», dijo él, poniendo una par de extrañas madejas sobre la mesa. Una tenía un refulgente color amarillo y otra era de un verde intenso. Lina y su madre consideraron que eran hermosas. «No es lana común», dijo el criollo, «son vegetales». Vio la expresión de otras y siguió. «Son hilos de mi tierra que se sacan en las plantas». La señora le preguntó «¿de dónde era?». Él dijo que había nacido en el litoral, pero hacía años que no volvía por allá. «Viajé por el norte seco», dijo. «Jujuy, Salta, después Mendoza». Hablaba lentamente con una tonada muy difícil de identificar. «Porque yo hice la guerra, señora. Porque yo hice la guerra, señoras. Primero allá en mi tierra, en la campaña del Paraguay, siguiendo al general Belgrano». Lina lo miró admirada. «¿El general Belgrano?». Él sonrió brevemente y siguió. «Y caí en la lucha, malherido, tanto que me dieron por muerto, de no ser por unos indios tobas que me hallaron». La señora lo interrumpió. «¿Qué edad tiene usted, señor?». Él volvió a sonreír brevemente. Póngame la edad del siglo. Ahora sonrió la señora. ¿Qué clase de soldado había sido? Cuando la campaña del Paraguay, ese hombre debía haber tenido más o menos la edad de su hija. Y se dijo para sí que Buenos Aires estaba llena de viejos que aseguraban haber luchado con San Martín o ser ex soldados de la independencia. De modo que, dando por terminado el tema, preguntó cuánto costaban las madejas. Nada, la niña quiere lanas y son para ella, dijo el criollo. Hemos leído otro de los cuentos que contiene esta antología de Amauta, esta agrupación de textos, de cuentos que hacen referencia a la historia argentina, y cómo se fragmentaba el interior y Buenos Aires, ¿no? Cómo se enfrentaban. Todo bajo conceptos también que tienen que ver con los unitarios, los federales. Este cuento hace referencia a un montón de cuestiones que nos llama a reflexionar, más que nada, ¿no? Bueno, continuamos con Fuera de Sector en esta mañana del 1 de noviembre del 2014. Y ahora, ¿qué vamos a compartir? Ahora vamos a compartir... ahora se viene, a continuación, se viene el Top 10. Así que prepárense. Este es el Top 10, entonces, de discursos... ya lo vamos a presentar. Ahora lo vamos a presentar, ¿sí? Vamos, entonces, al Top 10 del día de hoy.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
No sabemos que la cultura y el arte son en su propia conciencia las fundamentales.
Doy la bienvenida a todos. A cada uno de vosotros. No tenemos secretos. Empecemos por hablar claro de la nueva ley del general Smuts. A todos los indios se nos tomarán las huellas dactilares, como a los criminales. A hombres y mujeres. Ningún matrimonio más que el matrimonio cristiano será considerado válido. Según esta ley, nuestras madres y esposas son prostitutas y todos los hombres que están aquí bastardos.
Y este Top 10 lo inicia... Este Top 10 que está dedicado a los grandes discursos históricos, a los grandes obradores, ¿sí? A políticos y sus discursos en momentos históricos determinados, y también a discursos de ficción, ¿sí? De obras del cine, algunos discursos que han sido llevados al cine, como el que estamos escuchando ahora. Iniciamos entonces este Top 10, ¿sí? Con el Mahatma Gandhi. Ese que escuchan ahí es el Mahatma Gandhi llevado al cine y uno de sus discursos más importantes.
Mi esposa, y dejaré que me ahorquen. Hablar no sirve de nada. Si matamos a unos cuantos funcionarios antes de que ofendan a una mujer india, se lo pensarán dos veces antes de promulgar esa ley.
Por esa causa, yo estoy dispuesto a morir.
Admiro ese coraje y necesito ese coraje porque, por esa causa, yo también estoy dispuesto a morir. Pero, amigo mío, no hay causa alguna por la que esté dispuesto a matar. Nos hagan lo que nos hagan, no atacaremos a nadie, no mataremos a nadie. pero no permitiremos que nos tomen las huellas dactilares ni a uno solo de nosotros. Nos llevarán a prisión, nos pondrán multas, confiscarán nuestros bienes, pero no podrán quitarnos nuestra propia estimación si nosotros no se la entregamos.
¿Tú has estado en prisión? Nos pegarán, nos torturarán. Yo digo que debemos...
Os estoy pidiendo que luchéis. Que luchéis contra su ira, no que la provoquéis. No daremos un solo golpe. Pero sí los recibiremos. Y a través de nuestro dolor les haremos comprender su injusticia. Sentiremos dolor porque toda lucha lo produce. Pero no podemos perder. No podemos. Podrán torturar mi cuerpo, romper mis huesos, incluso matarme. Así obtendrían mi cuerpo muerto, no mi obediencia.
Bueno, ahí tienen que ver. Más que nada, ese es el discurso de la no violencia, ¿sí? El concepto que practicó Gandhi y que también lo extrajo de la idea de León Tolstói, el escritor que hicimos muchas veces referencia aquí en este programa. Nos vamos entonces al puesto número 9 ahora. Hubieron muchos discursos de Salvador Allende. Uno tiene que ver con el 11 de septiembre del 73 en el Palacio de la Moneda. Pero este tiene que ver más que nada en la Universidad de México. Lo escuchamos entonces, puesto 9, Salvador Allende, grandes obradores.
Y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores, y que por desgracia en esta universidad, y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía.
Escuchamos entonces Salvador Allende en el puesto número 8, perdón, número 9. En el puesto número 8 tenemos a Juan Domingo Perón, y un momento clave de la historia argentina, ¿sí? Tiene que ver más que nada, ¿por qué digo clave y por qué ponemos este discurso de Juan Domingo Perón? Me parece que cuando las cuestiones en política son ambiguas y no son concretas y dejan mucho librado a lo que vendrá o al doble sentido, si se quiere, no se complementa la idea, y esto lo hace muy bien el peronismo, entonces es más fácil manipular a la gente. Y esto fue lo que se vivió con el peronismo y se vive en la actualidad. Y este momento, esto que vamos a escuchar, tiene que ver cuando Perón, con sus palabras, indignado por el proceder de los montoneros, los echa de la Plaza de Mayo en Buenos Aires durante un discurso al pueblo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque el peronismo muchas veces no se entiende si está en el centro, si está en la derecha, si hay de centro y hay de derecha. Y uno de los fundadores y lo que hace hincapié al propio peronismo es Juan Domingo Perón. Y a mí me parece que la gente más puede hablar muchísimas cosas, pero se lo puede calificar, o muchas veces se puede entender más su ideología en sus prácticas. La práctica de Perón fue seguir los lineamientos de Mussolini. La práctica de Perón fue utilizar la propaganda de Hitler, de Goebbels. La práctica de Perón fue traer a muchos nazis a la Argentina, porque de hecho en la época de sus gobiernos vienen acá a parar, ¿sí? La práctica de Perón o de Eva fue estar sentada en el mismo lugar que Franco, el dictador. Y cuando había que jugarse por derecha o por izquierda, bueno, escuchen ustedes por quién se jugó, ¿sí? De estas palabras nunca se va a poder escapar el peronismo. Perón echa a los montoneros de esta manera.
Porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años es de estos estúpidos que gritan. Mantenido inconmovible, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años.
Como un déjà vu, ¿no? Sí, parece este discurso lo podemos transportar al actual discurso de la presidenta y es lo mismo, prácticamente. Es prácticamente lo que dice ahora, si no están conformes, váyanse, digamos, ¿sí? Es esto nada, ¿entienden? Eso es la democracia, bueno, para ellos. Bien, hablábamos de discursos ficcionales, este es uno de ellos, de la obra de Alan Moore. Gran discurso de V de Vendetta.
Paras de recordar los eventos importantes del pasado, normalmente relacionados con la muerte de alguien o el final de una lucha horrible y sangrienta, se celebran con un día especial. Creí que podríamos ocupar el 5 de noviembre. Un día que tristemente ya no se recuerda. Para distraerlos de sus rutinas diarias, para sentarlos y tener una pequeña charla. Existe, por supuesto, quienes no desean que hablemos.
Déjame pensar.
Sospecho que las órdenes se han girado por teléfono y que hombres armados ya están en camino.
Es el canciller Sadler.
¡No puede ser!
¿Por qué? Porque aunque la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, estas siempre sustentarán su poder. Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen?
Usted lo diseñó, señor. Lo quería a prueba de todo. Dijo que en todos los televisores de Londres.
Crueldad e injusticia. Intolerancia y opresión. Y aunque antes tenían la libertad de objetar, de pensar y decir lo que querían, ahora hay sensores y sistemas de vigilancia que exigen su anuencia y solicitan...
Necesitamos cámaras.
¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable? Bien, sin duda hay quienes son más...
Un gran discurso, si se quiere, ¿no? De Pepe Vendetta. Justamente hablando también de las operaciones de control. Hay muchos, ¿eh? Muchas operaciones de control. Los censos son... una parte muy vista de este aparato de control también, ¿sí? Vamos ahora a un momento ficticio, pero que hace alusión a un discurso real. Nelson Mandela, de la película Invictus.
Camaradas, camaradas, miembros del coro, solo interrumpiríamos tan hermosa música por algo realmente importante. Por favor, recibamos al presidente Mandela.
Se lo agradezco, por favor.
Sonríe.
Hermanos, hermanas, camaradas. Estoy aquí porque creo que acaban de tomar una decisión sin suficiente información ni visión de futuro. Estoy informado de la votación realizada. Estoy informado de que ha sido unánime. No obstante, creo que deberíamos restituir a los Springboks. Restituir su nombre, su emblema y sus colores inmediatamente. Les explicaré por qué. En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas. Compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado... es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos...
Esa alusión justamente, inclusive después se hizo un mundial y bueno, a eso hace referencia. Vamos al puesto, vamos primero a contar que esto del puesto es todo muy subjetivo, es para poner en algún lugar, más que nada, ¿sí? Por eso hablamos de puesto. Ahora vamos al número 6, estamos en la vuelta de la democracia, ¿sí? Con Alfonsín en el balcón diciendo las siguientes palabras en este top 10 de discursos. Llamando también un poco, haciendo también un poco alusión a, no solo a la UCR aquí, sino también a la unión en el pueblo, ¿no? Después de semejante golpe militar que tuvo a los argentinos durante mucho tiempo, muchos golpes, ¿sí? A este país. Alfonsín, entonces, el discurso de octubre de 1983, una vez, uno de los primeros, de vuelta en la democracia, ¿no?
Y hubo prepotencia y hubo miedo, y así se dio la excusa al privilegio.
con el gobierno constitucional. ¡La lucha enloquecida! ¡La lucha enloquecida entre las 3A y la represión! Sin duda no es eso lo que quiere nadie en la Argentina. Pero esta crisis de autoridad continúa en el Partido Justicialista, tal como se pone de manifiesto en una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina.
Discurso entonces de octubre del 83. Y ahora nos vamos al puesto número 5. ¿Sí? Tenemos en las Naciones Unidas, hay muchos discursos de este señor, el cual no me agrada mucho, pero sin duda era un gran orador y por eso está aquí. Estamos hablando de Ernesto Che Guevara y su discurso en las Naciones Unidas.
Del sistema interamericano y de nuestra defensa firme e inconmovible del mundo libre, dirigido por el centro de la órbita, que todos ustedes saben quién es, no necesito nombrarlo. El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela, existiendo tal represión contra su pueblo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. ¿Fusilamientos? Sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos ¿cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba? En esas condiciones nosotros vivimos, por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero eso sí, asesinatos no cometemos, como está cometiendo ahora en este momento la policía política venezolana, que creo recibe el nombre de DIGEPOL, si no estoy mal informado.
Bueno, hace alusión justamente a otro momento de Venezuela, no el de ahora, ¿sí? El Che Guevara, vuelvo a repetir, un gran orador, no es mucho de mi,
que cayó en tierras cubanas,
de mi preferencia,
no, el del este mayor señor, Anderson,
pero sin duda un gran orador.
Otro de aquella época. En cuanto a los acontecimientos que, según se dice, han ocurrido esta mañana y en el día de ayer, los Estados Unidos estudiarán las peticiones de asilo político de conformidad con los procedimientos habituales.
Le iban a dar... Bueno, es un discurso que dura 41 minutos y es muy rico. También hay que, obviamente, rever la historia y fijarse a qué acontecimientos está haciendo alusión Ernesto Che Guevara. Pero sin dudas es muy rico la manera de orar, ¿no? Y de un orador que no es mucho de mi simpatía a uno que es de mi total simpatía, estamos hablando de Buenaventura de Urruti, este es uno de mis favoritos. Aquí, uno de los impulsores de la CNT y la FAI, en un discurso terrible del año 1936. Escuchamos entonces a Buenaventura Durruti.
Nuestra presencia en este mitin y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones
de la burguesía y del gobierno, que la CNT y la PAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos. Porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses.
Escuchamos entonces Buenaventura Durruti en un discurso terrible, ¿sí? Cayéndole con toda la burguesía. Ahora vamos, esto hace referencia a un momento histórico del argentino, estamos hablando de Virginia Bolten. Ella fue una de las primeras en luchar por los derechos de la mujer, y acá la escuchamos en el tráiler de la película Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido.
Un diario que ampare los reclamos.
Virginia Bolte, entonces, dentro de los grandes discursos y oradores de la política argentina y de la política del mundo.
¿O no?
No, 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 no. A mí no me metan en esto, ¿eh?
¿Un éxito?
Sí, llevamos recaudados 25 pesos.
¿Tu diario es un hecho, entonces?
Sí, bueno, no es solo mi diario, es el diario de todas.
¡Policía!
¿Creen que cuando hablamos de amor libre hablamos de libertinaje, de promiscuidad?
¿Y es de eso que va a hablar en su diario?
Sobre todo de eso.
No creo que en la presente sociedad las mujeres lleguemos a tener el grado de libertad que anhelamos.
Esa es una causa justa.
Me has ganado unos pesos y ya soy tu sirviente. ¡Contestame, mierda!
Pero sí en una sociedad futura y cercana, en el próximo siglo, donde nada faltará a nadie, donde nadie padecerá hambre ni miseria.
¡Y es por ese ideal que estamos dispuestos a desatar la conquista!
Es el amor libre para revolcarte con quien quieras, cualquiera.
Entonces sí que querremos el amor libre completamente. Es decir, que la unión termine cuando termine el amor. Y que no se nos desprecie por no estar sujetas a un hombre.
Ahí la tenemos a Virginia Bolten, entonces, dentro del puesto número 3, ¿sí? Y ahora nos vamos al puesto número 2, tiene que ver con Martin Luther King y uno de los discursos más conocidos que hay en la historia. Yo tengo un sueño. Ese es el de Kirchner, ¿sí? No,
pero
lo vamos a escuchar primero.
Porque he estado en la cima de la montaña. No me importa. Como cualquiera persona aquí, me gustaría vivir una larga vida aquí en la tierra. Pero la verdad, eso no me preocupa ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la montaña. Y he mirado. Y he visto la tierra prometida. No sé si llegué allá con ustedes, pero quiero que ustedes sepan esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida.
Estamos escuchando Yo Tengo Un Sueño,
¿sí? Así que esta noche estoy muy feliz. No me preocupa ninguna cosa, ni le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Amén.
uno de los últimos discursos de Martin Luther King. Entonces, sí, yo tengo un sueño, así como no son ni originales para eso, mira. Bonus tracks de la película del hijo de Charles Chaplin. un niño hablando de política y dándole en el centro. Y este discurso de este niño va dedicado para todos aquellos que creen que no hablar de Monsanto hoy en día y no hacer referencia a él es cambiar algo, ¿no? O mantenerse en un cambio de algo, ¿sí? Escuchen La manera de orar. Es el hijo de Charles Chaplin en una película y un discurso político y apolítico, si se quiere, o como ustedes quieran, terrible.
Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Uh-huh. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista.
Ah, muy interesante.
Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista.
Encantado, Rupert.
Lo mismo digo.
Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo?
A Carlos Marx.
No serás comunista, ¿verdad?
Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx.
Rupert.
Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces?
Nada.
¿Nada?
Cualquier forma de gobierno me fastidia.
Pero alguien debe de gobernar.
No me gusta la palabra gobernar.
Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar.
El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
¿Qué dice usted que escribe en la revista?
El comentario sobre la actualidad.
Oh.
Perdone, su majestad.
Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria.
La política es un montón de reglas impuestas al pueblo.
En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres.
Viaje un poco y verá la libertad que tienen.
No me has dejado terminar, yo...
Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte.
Permíteme que termine.
En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano.
Pero no me dejas...
Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos.
Sí, pero déjame...
Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte.
¿Me permite?
Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel.
Sí,
y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja.
Pero sí...
¿Soy libre para viajar?
Claro que sí, a donde tú quieras.
Solo si poseo un pasaporte.
¿Quieres dejarme que...?
Solo si poseo un pasaporte. ¿Lo necesitan los animales?
No me... ¿Has terminado ya?
Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes.
¿Quieres dejarme de una vez que te explique...?
¿Y la libertad de expresión existe?
No, porque te has quedado con ella.
¿Y la libre empresa?
Hablábamos de pasaportes.
Hoy todo está en manos de los monopolios.
De acuerdo. Ahora deja...
¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust?
Si me dejas decirte algo...
¡Ni soñarlo! ¿Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados?
¿Quieres callarte?
¡Ni soñarlo! El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo la vista 60 años atrás...
¿Dónde estabas tú hace 60 años?
Era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela.
Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... En primer lugar, ahora se me ha olvidado lo que quería decir.
¿Y la bomba atómica?
Ah.
Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica,
sí.
Usted quiera fabricar bombas atómicas.
¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica.
Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta, aún cree que vive en el siglo XIX.
Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica.
Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas.
Escúchame, mocoso.
El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué?
Por causa del exceso de poder.
El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo?
No lo sé, te lo juro.
Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana.
¿Qué significa todo este jaleo?
¿Quedó alguna duda? ¿Eh? Impecable, ¿no? Vamos ahora con el puesto número uno. Hace referencia a los sucesos de la primavera. Hace referencia a la imagen más visible de reivindicación de lucha de resistencia. Hace referencia a cómo el peronismo trata a los pueblos originarios. Ayer con Rincón Bomba y hoy con Félix Díaz y La Primavera. Todos estos discursos, sin editar o editados, todos, absolutamente todos, están disponibles en la red. Todos, completos, todos. Félix Díaz, un discurso que fue traducido inclusive a otros idiomas, ¿sí? Y en este final del top 10 de discursos, cerramos entonces con Félix Díaz y su discurso, justamente haciendo alusión a la problemática de la primavera y a la problemática de los pueblos originarios.
Recuerden siempre que esta es la historia del pueblo originario que nació aquí, en la capital de nuestro país, que dicen que es nuestro país, pero no lo es. Seguimos siendo excluidos, seguimos siendo ignorados por ser indígenas. Esta historia que estamos viviendo tiene que ser una historia real. Tiene que ser una historia que nace del corazón, no de un deseo de lucrarnos o de querer ser mejores o importantes. Yo estoy llevando esta pancarta, la figura del hermano Roberto López, y este es mi hijo. Es mi hijo mayor, que también ha estado siempre en la lucha. Mi esposa, este es mi hijo menor, mi hija, estamos juntos en este día, sembrando semillas con todos ustedes. Para nosotros es una gran posibilidad. Estamos haciendo historia. Como ven, no hay medios periodísticos, pero nosotros tenemos nuestros propios periodistas, que ellos van a difundir esta historia. Va a circular para que este país se dé cuenta que no estamos jugando. Estamos escribiendo la historia con sangre, sangre de hermanos que han dado su vida por defender su tierra. Porque el gobierno de Formosa cree que con una resolución puede desalojar a la familia indígena, está equivocado. Cree que por firmar un documento me voy a mi casa. Yo estaré con ustedes para siempre y seguiré luchando con ustedes hasta donde dé mi vida. Tenemos que construir un espacio propio de los pueblos originarios. Y esa es la historia que tenemos que hacer. Hemos plantado una planta en el lugar de nuestro propio territorio home, de todos los pueblos originarios que nos han quitado. Tenemos que recuperar nuestra historia. No puede ser que un país democrático que habla de los derechos humanos, miren dónde están nuestros hermanos, hace 20 años que están reclamando y no son reconocidos, que han dado su vida por defender una patria, por dar su vida como si fueran que no son argentinos. Estamos en este momento, no es porque queremos presionar al gobierno, no es porque queremos tener buena relación con el Estado. Queremos que el Estado se dé cuenta que estamos vivos. Somos conscientes de la dificultad, pero también somos conscientes de que la lucha está naciendo. Hacemos historia, hermano. Empecemos a mirarnos en nuestra cara, ver qué somos nosotros. Yo pertenezco a un pueblo que se llama POM, de la zona norte, el rincón del país, fronterizo con la República del Paraguay. Pero ese no es mi límite. Nuestro pueblo no tenía límite. Hemos recorrido las calles donde transitan los ciudadanos argentinos. Y esa calle jamás nos permitieron andar libre. Me siento muy feliz con ustedes. Y me siento agradecido por estar a mi lado. La carpa que se ha instalado en este lugar tiene que ser la carpa de la historia indígena. No es un campamento turístico. No es un campamento de paseo.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la nueva.